Y de 11 a 12, música en vivo todos los días en Nacional Folclórica, viene Germán Fratarcángeli y dijimos, bueno, va a llegar. No, ya. Bueno. Un esfuerzo tremendo, la verdad que no es una picardía porque molestar al músico, al artista, pero bueno, la ciudad se resiste, ¿no?
Sí.
¿Qué venías, por la autopista?
Vine por autopista, sí. Claro. Me bajé justo el 9 de julio, bueno, me agarró justo ahí todo el embotellamiento.
Es que para los que viajamos a autopista a La Plata a Buenos Aires, tardás más a veces en la baja, desde la bajada de la autopista hasta la radio, que todo el viaje es increíble.
Sí, sí, sí. Germán, ¿sos de Berisso?
Soy de Berisso, sí. Sí, sí. Nacido y criado ahí, vivo.
Mucha identidad en Berisso, ¿no?
Sí, vos sabés que algo que el bericense tiene, ¿no? Que es muy muy de ahí, ¿no?
Yo
muy...
me imagino como una cantidad de pueblos, de etnias, de nacionalidades.
Claro, capital provincial del inmigrante.
Ahí está, ¿ves?
Escuchá una cosa.
Mezcla de italianos,
y
rusos.
Y mira,
por eso debe haber mucho acordeón a piano.
Y había en su momento, ahora no hay tanto, pero en su momento había mucho acordeón a piano.
Bueno, leí que descubriste que había una caja grande, no sé en qué altura, y que vos querías saber qué tenía dentro.
Sí, yo tenía 5 años y mi papá tenía un acordeón guardado en la casa de mi madrina, que vivía casi pegadito a la casa donde yo me crié. Y él siempre me decía, eso que está ahí arriba es un acordeón, algún día lo voy a bajar, lo vas a ver. Y un día pasó eso, baja el acordeón y lo veo. Y cuando lo veo el acordeón, y era un juguete enorme. Entonces mi papá me consultó, me dice, ¿te gustaría aprender el acordeón? Y sí, y mi mamá no quería porque le decía, vas a gastar plata y es muy chico, y se la va a usar un tiempito, la va a dejar tirada, no la va a usar. Y ni mi papá se entusiasmó más que yo. Así que fue y me consiguió
una planchita. Pero tu papá, porque no cumplió con lo que quería tu abuela.
Exactamente.
O tu abuelo, no sé quién fue.
Mi abuela claro, quería que alguien en la familia toque.
Le quedó pendiente.
Exactamente, y por eso que compra el acordeón y mi papá fue a unas clases y después no fue más. Y ahí queda el acordeón en la familia. Pero no es familia de músicos tampoco, no hay ninguno que no es una familia.
¿Y empezaste ya con estos acordeones muy complejos, con mucho botón?
Y arranqué con un chiquitito, una paisanita de 24 bajos.
No, pero el de tu papá, ¿cómo era? ¿Grande?
Era grande, 120. Lo que pasa es que a mí no me daba el tamaño. Él se la ponía a él el acordeón y él le daba aire y yo tocaba.
Oh, mira vos, hacían equipo.
Sí, hasta que me conseguí el acordeón chiquito. Pero bueno, yo siempre quise tocar con el grande. Y más, no, yo no llegaba a tocar los pies en el piso y ya tocaba con el grande. Entonces me lo colgaba de la silla. Buscaba sillas que tengan el respaldar.
¿Cuánto pesa,
o sea,
además?
Atrapado entre la espalda y el acordeón.
Claro, y sacaba la cabeza acá al costado del teclado.
Ah, mirá, no te puedo creer.
Porque quería tocar con el grande, ¿viste? Era,
qué lindo.
Y entonces tenía que buscar sillas que se puedan colgar. Entonces me las colgaban de ahí y ahí tocaba algo, más o menos.
Lo que es el amor por la música, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo primero que aprendiste?
Mira, lo que sabía mi papá era un pedacito de la comparsita. Él cuando agarró la acordeón el primer día... Que
volvía dice, como si fuera a volver a las clases.
Claro, él se pone y él me dice, mira, a ver, repetí esto. Gracias. Eso me tocaba, ¿no? Entonces yo con un dedo solo lo iba repitiendo un poquito, como podía. Entonces ahí es que se entusiasma. Pero lindo, ¿viste? Después, bueno, uno le incorpora la comparsita por el repertorio, que es algo bonito. Es
¿lo
un
tenés?
Clásico. Sí, vámonos.
Thank you. bueno. ¡Qué digitación!
Muchas
horas lleva, lograr tanta digitación.
Y bueno, en su momento sí, igual fueron muchos años también.
¿Pero no hay una práctica diaria?
Ahora no, en su momento cuando era más chico sí, a veces también por las cuestiones cotidianas, ¿no? El día a día, ¿no?
Antes de ir al litoral que te ha enamorado,
sí.
¿Sabes que sos el primero que encuentro que hace un homenaje o que le gusta algo que era visto como muy popular? Cuando yo era chico en todo el país había discos de Brunelli y los compraba todo el mundo porque era muy bailable para todo el mundo.
Ajá.
Y era como considerado una cosa como menor.
Sí.
¿Eh?
Sí, es verdad.
Y a vos lo has tomado también a Brunelli, ¿no?
Sí. Yo me formé con esa música.
Pasodobles, esa doble, cosa que van en los enganchados.
Bayones, fostros, ese yo. Cuando yo era chico también que tocaba, bueno, un ejemplo,
y el paso doble era para en la Patagonia era como folclore,
claro.
Porque había venido con los abuelos,
claro, me contaban que en su momento se hacían los picnics, por lo menos en la zona de Berisso, las orquestas
rancheras había,
rancheras, paso doble, bayones, fostro, todo. Y bueno, yo me formé con esa música. Es más,
es la capital del inmigrante, evidentemente.
Sí.
Y bueno, y el chamamé es algo que después yo con el tiempo lo descubro, porque en realidad yo también no había escuchado lo que tenía que escuchar, y no me gustaba. No quería ni nada, no quería tocarlo directamente. Mi papá me decía, tenés que tocar alguno porque te piden chamamé.
Y el chamamé llegó al principio, lo más antiguo, no se conocía lo que se estaba gestando en Corrientes, y después llegó, ¿no? Supongo que conociste a Montiel.
Claro. A partir de, bueno, yo empecé a escuchar a Raulito Barbosa y me abrió un campo.
A Barbosa.
Claro, ella
escuchó
otra cosa.
Vos sos un protegido de Barbosa, ¿no? Él a donde puede lo recomienda, lo hace escuchar.
Fue una linda amistad con Raúl, porque es un real referente que, bueno, yo...
Al Chango.
Exactamente, el Chango Pasivo también. Fueron, bueno, son referentes que uno los toma y pasan a ser como ídolos, porque yo a Raúl lo admiré siempre muchísimo y después tuve una alegría enorme que él me invitara a tocar con él, y a partir de eso, bueno, uno empieza a escuchar, como decías, Ernesto Montiel, Coco Marola, Isaco, cantores, ¿no?
Sí, llegó tu viola.
Pudo estacionar. Pobre, lo dejé en el camino, me vine porque si no llegaba. Fernando Vázquez, me acompaña.
Bueno, Fernando, gracias por venir, Fernando, no, también. Bueno, ¿has grabado chamamentos el litoral ahora?
Sí, un disco de casi toda música litoral, una samba solamente y un vals, pero después todo dedicado a la música litoral.
Porque vamos a ver cómo te enamoraste del chamamé.
Y mirá, vamos a hacer, hablando que estamos hablando de don Ernesto, vamos a hacer un rajido doble que de Ernesto que se llama Chaco. Thank you.
Animal.
No, sí, ya sé que me tiré para atrás, pero no puede mover los dedos. Tiene más dedo. ¡Qué digitación!
Muchas gracias.
Y encima, me imagino que lo usó vos con Barbosa, que Barbosa...
¡Poh, Raulito, un maestro!
¿Te gustó el Tren Expreso cuando lo escuchaste?
Sí. Ese fue el tema que con eso arranqué el chamamé, porque mi tío me lo graba de una versión del Chango Pasut en una radio. Me dice, tenés que sacar este tema. Y ahí, cuando lo estoy escuchando, mi mamá me sorprende porque me dice, lo tendrías que escuchar por el autor, que es Raulito Barbosa.
Mira tu mamá, ¿eh? Mirá, bien ahí.
Y ahí me compré el cassette de Raulito y ahí empecé a escuchar a Raulito. Y era otra, me gustaba mucho el estilo.
Es una maravilla porque has tocado Brunelli o Washington Bertolini, se llamaba el otro,
sí.
Esas músicas. Pero también has tocado clásico, has tocado de todo.
Y un poquito de todo.
Porque anduviste en un barcos.
Sí, anduve en un crucero.
Ahí se toca un poco de todo también, ¿no?
Sí.
Porque hay nacionalidades y se toca algo que sea de ellos.
Y hacían, yo siempre hice como vueltas al mundo que se llaman, ¿no? Entonces el barco va a distintos puertos. Y me ha tocado ejemplos de hacer mayor parte por ahí a veces música brasilera, porque el barco venía para el lado de Brasil. O sea, siempre haciendo un poquito de todo, ¿no? Pero con mayor parte de música brasilera, algunos viajes de música argentina, cuando vino a Buenos Aires iba al norte de Brasil. Y aparte que uno es curioso, sí. A mí me gusta que sea un poquito
digo,
de todo.
Pero para el músico, qué riqueza estar tocando de todo, ¿no?
Y es lindo porque aparte el acordeón es un instrumento que se usa en muchas partes del mundo.
Muy noble. Sí. Está en todos lados.
Sí, eso, la música italiana, la rusa, bueno, el jazz en Estados Unidos, tocan con acordeón, bueno, los colombianos, brasileños.
¿Es cierto que te han llevado, no sé, a cambio de qué, a hacer serenatas también?
Sí, pero yo me acuerdo que en el año 96 fue.
¿Qué hacía con la serenata?
Y fue una idea de la municipalidad de Berisso.
Que recordaban no las viejas. Era un enamorado que te contrataba.
No, eso fue lo hizo un proyecto de la municipalidad de Berisso en su momento, que era de ir a los barrios a brindar las viejas serenatas como se hacían antes con acordeón. Y yo era chico, me acuerdo que me hiciste un reportaje una vez. Mirá vos los bañares.
¿En qué radio?
No me acuerdo. Bueno. Porque incluso había salido una nota muy linda en Clarín, de casi una hoja, y ahí yo estaba...
Me sigue llamando la atención lo mismo, como era, ¿no? La serenata.
Sí, una foto que salió, me acuerdo, un 24 de marzo fue, que salió sí. el diario, el Clarín y yo, y me entraban a llamar de todos lados. Incluso pensaba que era broma de mis amigos. Una vez me llamaron de Canal 11 y yo le decía, digo, Checo, dale, no me jodan. Y el hombre me decía, no, en serio.
Sí, ¿y qué? Pero elegían, ¿quién te marcaba las ventanas o los edificios o quién?
No, llamaban al municipio por algún aniversario de alguien que cumplía, por ejemplo, 80 años, entonces llamaban y decían, ¿puede ser que vengan? Sí, entonces iba con la municipalidad. Al principio incluso lo filmaban. Era que...
¿Pero no te han llamado enamorados?
Sí, tal vez, sí, me parece que algunas
veces. Decía, che, mi abuelo, mi padre, mi hijo cumple años... ¿Y de sorpresa te ponías a tocar en la vereda?
Claro, a veces tocamos el timbre, bueno, se abría la puerta, nos hacían pasar, bueno, entrábamos a la casa, ¿verdad? Tocándole algún tema. Pero la mayor parte de la gente era gente grande porque eso se hacía hace muchos años. Y era lindo porque recorrí muchas casas.
¿Pero la gente era de sorpresa o sabía?
No, todo sorpresa. Es más, algunas veces me he equivocado de casa y le hice serenata aquí en la...
¡Qué lindo regalo, qué bueno!
Veía luz y me mandaba.
Afortunado que... ¿En qué año eso? ¿Qué época?
Fue en el 95-96.
Mira.
Sí, esa fue una idea de un director de cultura de allá de Berisso, Daniel Román, que fue...
Menorísimo de edad, vos.
Sí, era chico, sí. Sí, tendría, 16, 17 años. Y andaba por todos lados.
Che, ¿y los de la serenata después a la gorra ponen algo?
Y a veces me daban, sí. Ahí zafaba.
Al mínimo te dan algo de tomar. Algo
sí, para... sí, porque, o sea, era como la entrada solamente. Después yo me sentaba, compartíamos con la gente. Y lindo.
Estamos conversando con Germán Fratarcangeli, de los pagos, así, vecino de... ¿Vecino o no vecino?
Sí, bueno, en Merizo somos todos vecinos también, sí. Es como que nos conocemos uh-huh. todos, ¿no? Básicamente, pero no sé, de qué. ¿Por qué zona vos te criaste?
Y yo soy del barrio Villa San Carlos, ¿sí? Donde está la
cancha. Mi abuela vive ahí, vivía ahí, sí. Y sí.
¿Están junto al, perdón que no conozca a Merizo, están junto al río?
Y estamos a pocas cuadras, sí. O sea, sí. Yo de mi casa estaré aquí.
Él más cerca que
había
yo.
Había barcos sí. que bajaban ahí, digo, por eso supongo que tiene ese movimiento.
Sí, y bueno, justamente el tema ese Colosos del Río, del disco nuevo, está dedicado a la pesca que se hacía en Berisso, tirada a la red a caballo. Ese es un tema de un autor bericense que, bueno, yo lo quise grabar como para que no se pierdan esas cosas. Lo canta Mario Suárez en la grabación, pero habla todo lo que es la pesca a caballo.
¿Cómo es la pesca a caballo?
Y mira, entra el caballo con el hombre parado en el lomo, ¿no?
Porque parado.
Parado en el lomo. Meten el caballo hasta el agua al cuello y con un bote estiran la red, la llevan adentro del bote, reman más o menos 600, 700 metros de red. Dan todo un círculo, un semicírculo, hasta que de la otra punta espera otro caballo. Se lo atan a los animales y el hombre va parado en el lomo por las dudas que el caballo llegue a engancharse, pegan un tirón a la red y se desarma y se desata. Como para que no
y
se
le arrastra el caballo.
Y el caballo viene arrastrando, nadando, y hasta que empieza a hacer pie, bueno, después entra a sacar el...
Los dos caballos tiran de la red.
De la red hasta el orillo.
Sí. En la Bagliardi.
Sí, siempre se hacía eso. Sí. Y a veces cuando venía, me contaba mi papá, yo eso no lo pude ver, pero cuando venía muy cargado de pescado, es que el animal espera la ola para hacer el paso.
Claro.
Espera la ola y hace un pasito.
Caballo,
y
pero no.
Exactamente.
Es como cuando te quedas en el mar que dice guarda que tira para adentro, estás esperando una ola para salir un poquito.
Exactamente, claro. Y eso se hacía hace un tiempo, después a la última se volvió a hacer un poco más.
Qué bueno. O sea que tenés mucho arraigo, mucho apego a tu ciudad.
Y me crié ahí, qué sé yo, yo extraño mucho. Cuando tengo que viajar o eso, siempre quiero volver y... Y es como todo, ¿no? A veces por ahí si ve el lugar, hay lugares mucho más lindos, más distintos lugares del país que es hermoso, ¿no? Y me dicen, ¿vos te venís a vivir? No sé.
Es como la melonga de campo, ¿no?
Claro.
Me gusta el aire de aquí.
Exactamente.
Claro.
A veces uno no sabe lo que es, pero debe ser que están los amigos.
¿No viste que la gente ve su lugar siempre lindo? Y por ahí vos vas a decir, che, este lugar es feo.
Me ha pasado llevar a gente que me diga, esto era Berizo.
Muchos santiaguinos te lo dicen. Y en realidad la belleza es una mezcla de cosas que uno al llegar no lo ve.
No lo ve, exactamente. Sí, porque pasa eso lo que dice...
Emiliana.
Que bueno, no es el lugar, son las experiencias que viviste ahí, los recuerdos lindos que tenés ahí, claro, es un conjunto de cosas.
Sí. El lugar es pelado, pero el que es de ahí dice, no, este es el lugar más lindo del mundo.
Claro.
Bueno, una pena que te explotemos tampoco.
Pero
una más.
Llega Marcelo Simón, claro, vamos a una más y ya llega Marcelo Simón y bueno, muchas gracias.
No, al contrario.
Va a quedar una pendiente para estar que te una hora.
Bien, sí.
¿Sí?
Sí.
Vos tenés una niña ya.
Sí, Estefanía.
Estefanía, así que le mandamos un beso a Estefanía.
Bueno, un besito.
¿Cuánto tiene?
4.
Ah, mirá.
Ahora está en el jardín.
Bien para mi Valentín, que tiene 3 ahí.
Ah, la
¿Eh? Que vamos a ver este fin de semana, lo llevo a Valentín.
Es mayor, Valentín.
Bueno, un año de diferencia, che. No pasa nada.
Bueno, lo despedimos entonces con un aplauso a Germán Fratarcalle y que nos deja una más. Gracias. Muchas gracias, de verdad.
¿Hacemos un temita?
Claro.
Bueno, vamos a dejarle, ya que hablamos tanto de Raulito, un chamamé de Raúl Barbosa, llegando al Tordesillas.